tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Yo me siento mimado. Guacho, siempre me ponías a jugar a las 2 de la tarde.
Con Ferrero la puteada.
Sí, el Diego venía bastante. El Peque el número puesto. El presidente se cagó mal.
¿De cómo se cagó?
066061.
Bienvenidos a la segunda parte de la charla con Martín Jaite. Hay cosas que vas a escuchar que te van a sorprender.
A mí me gustaría que si podés hacer un raconto, un compilado de, digamos, de mojones, de situaciones que fueron increíbles del torneo, de las buenas y las malas. Desde Guga festejar el número uno del mundo. Tuvimos un torneo challenge con el sistema challenge de grupo de
sí,
tres.
Sí, 2007.
Sí, terrible. Con Gastón Gaudio perdiendo 6-1, 6-1 sí. Con Hidalgo, chiflado en el Buenos Aires Lawn Tennis.
La magia con sus doble faltas.
También. Sí,
el Gaudio Nadal con el 6-1.
0-6-0-6-1.
Sí, tuviste torneos en pandemia. Sí. Tuviste una final que casi no se juega con dos jugadores lesionados que estuvieron jugando Pedro Sousa.
¿Sousa con Pico era? No,
no, no, con Dominic Thiem. Pero team, bueno, team, pero sí, tenías sí, al Topo Londres sí, y a Peque Schwarma que no pudieron jugar. Sí. O sea, tuviste de toda. Tuviste sí, inundación. Y agua hasta por la rodilla sí, una vez.
Años, vamos por, sí, 24 por años. Eso. Y tuvimos una que fue muy fuerte, pero que después pasó más desapercibida, que fue el segundo año cuando Cuerten, siendo número uno del mundo, perdió con Caleri en la primera vuelta.
Claro, la primera ronda.
Y el miércoles.
Caleri llegó a la final.
Sí, perdió
con también, un partido increíble. Ganado. El presidente, ¿cómo se cagó?
El presidente se cagó mal. Y para, ahí aprendimos.
Perdón, no escuché, ¿qué dijiste?
Se cagó mal. Sí, y habían escrito, ya había grabado, ¿verdad? Que habían grabado.
No, eso te iba a decir. No habíamos grabado, ¿no? Pero yo estaba en la puerta, creo que la puerta 1, con la copa en la mano. Porque ya era 6-2-5-1
claro, sí,
y había que entrar. Y después de ese día dije, nunca más
voy
a estar con la copa en la mano. Voy a esperar que termine el último punto para entrar con la copa. Porque dije, debe ser horrible que ver un jugador que sí, vea que estás con la copa sí, ya. El partido no terminó.
Tuviste a Alessio Di Mauro en una final.
Pará, me meto yo. Estaba Puerta, era el coach de Caleri.
Claro, el Rubén.
Yo me había puesto al lado de él, yo laburaba con Fantino en Mitre en ese momento. Y me dice, ponete ahí para hacer la nota. Me pongo al lado así, estaba como vos con la copa, yo con el teléfono al lado de Puerta, para cuando ganara.
Tuviste que salir trabajando de ahí.
No,
y bueno, no, esa de cuando el Gordo le gana a Cuerten,
sí,
que jugó un martes anoche, el miércoles fue el día de menos venta de entradas.
La historia.
No sé si la historia, porque pero de muchísimos años.
Tuviste un Félix Ollea y Asim Garín que jugaron un lunes.
Esa noche.
Mientras sí, Peugeot te hacía la presentación, sí, un par, sí, que digo, Félix no viene nunca más.
Nunca más.
No. Y jugaron
hacia, nadie. Hacía un frío.
Sí, terrible.
Un viento terrible.
Un lunes a la noche.
No, en la central.
No, en la central, pero no había nadie.
En la central porque Félix nos había pedido un wildcard. Y son esos jugadores que a mí me tientan,
sí, ¿viste? Obvio.
Estaba a 130, 140.
Sí.
Era un pibe que Minu siempre me decía, Martín, porque todos hablaban de Shapovalov. Claro. Y Minu me decía, hay un pibe que funciona muy bien. Y yo a Minu lo escucho mucho porque le tengo mucho respeto. Lo quiero mucho personalmente.
Al gusto tenístico.
Mucho respeto
al gusto tenístico. Le gusta el tenis champagne,
sí,
amigo.
Sí, sí.
Yo me acuerdo cuando en las primeras dos ediciones, creo que pusieron los asientos de madera.
Sí.
Unos almohadones eran largos y que después un día llovió y lo tuvieron que sacar todo.
Sí, esa fue la primera edición, creo.
Sí.
Pusimos los
un día
almohadones,
que Chela terminó como a la 1:30 sí, de la mañana.
Pusimos los almohadones porque los asientos de madera de Buenos Aires eran
sí,
incomodísimos.
Sí,
y entonces Buchholz
sí,
dijo: no, esto no, tiene no, que no, ser top. Busquen y todos los asientos tienen que estar con almohadones.
Y
buscamos los almohadones, sí, llovió y claro. No, nunca más lo pudimos usar, se quedaron tirados ahí.
Hablando de lluvias, porque llovió varias veces, hubo una inundación muy grande.
Sí, eso sí.
Salimos
sí,
con gomones.
Un mismo año, dos veces, el lunes y el viernes, salimos sí,
con gomones.
Y robos de gomas de autos, sí, terrible. Sí. Hubo hilos travesti, ¿hasta cuánto te costó correrlos?
No, nada. ¿No? De verdad, ¿eh?
Pero no costó de plata, digo.
No,
vivió varios años, sí.
Mucho.
No, de plata.
No, mucho, mucho.
Yo me acuerdo con Kevin, mi hijo más grande, chiquito, me decía, esto, salimos una noche y me preguntó qué era eso.
Vos sabés que es increíble porque después cuando termina el torneo a las 12 de la noche o 12 y media, aparecen.
Sí, claro. Sí, sí.
son muchos años y muchas historias.
Claro, bueno, la verdad, Potito Starace, Maradona, eso fue.
Potito que se puso a llorar porque sí. Maradona lo quería saludar y Potito sí. dijo, se me cayó el ídolo de mi sí, vida.
Se fue al hotel sin bañarse.
Sí, sí. El Diego venía bastante, ¿eh?
Sí,
a
sí.
A él le gustaba. Sí. El Diego siempre fue muy seguidor de todo el deporte argentino, ¿no? El deporte, sí, sí, el deporte sí. en general. Era un tipo que conocía bastante el deporte.
Y por ahí el día más, no sé si podrías elegir una jornada que te quede en el corazón, alguna de tantas, hace 24 años, pero me deciste, me acuerdo, no sé si lo del Potro fue muy fuerte.
Lo del Potro en el cuando sí, lo que sí. fue el retiro, digamos, de
sí,
él,
sí, sí.
Fue una jornada muy histórica para el, sí. para la historia del torneo, ¿no? Hablando de histórico. Pero hubo muchas situaciones. A mí una de las cosas que más me... Hay dos cosas que me llamaron, que me dieron como mucho orgullo, por decirlo de alguna manera. La primera es que Nadal, no cuando apareció la primera vez, sino cuando volvió Nadal como sí. número uno, y el recibimiento que tuvo el público, que fue sí. increíble. Y de alguna manera pasó un poco lo mismo con Carlitos Alcaraz. Moya ya era un tipo como... ya era como...
Sí, consagrado.
Consagrado, no, y era de los nuestros.
De la familia, así como Ferrero, como Almagro, entonces eso, Ferrer.
Eso es algo que se dio mucho y se empezó a dar en los últimos años con Tiem. A Tiem también le gustaba.
Sí, sí.
Y
Ruth.
A Ruth también. Creo que el torneo tiene algo para el jugador, o por lo menos me lo creo yo, que es muy familiar. Claro. Por lo menos me hago
no, que el público los sí. pues a Rudo deben ovacionar así Noruega sí. el abierto de Oslo que no existe
que
pero ¿dónde lo van a ovacionar a Ruth? Además siempre quiere que pierda a Ruth porque es aburrido ponele
yo creo es sí, verdad
y Argentina lo aman
yo creo Dani que de los años más fuertes fue la cuando jugó del Potro
sí.
Bueno,
sí.
voy
por lo que generó
no, con Ferrero cuando le diste Wildcard, no, esa no fue.
No, esa perdió 6-4 en el tercero.
Sí, ¿eh? Sí.
No, pero digo.
Contaste la anécdota.
No, la contó Nido.
No, la contó Nido, que le dio Wildcard en el Maindrón en
el restaurante de la cabaña.
En la cabaña.
Yo estaba.
Genial eso. Sí,
buenísimo.
Un visionario igual,
En realidad, nosotros habíamos hecho unos futures.
Sí.
Y como hacíamos 15 futures. Sí. Yo tenía dos equipos. Entonces a un futuro iba yo, otro iba Mino, y también iba uno de próximo. Y Mino me dijo, che, Escacado era un pibe que la rompe.
Grandote.
Que era del Potro, en el año 2005 creo que fue eso. Y a mí me tocó ir al siguiente torneo. El del Potro ganó un futuro en Córdoba, en el Jockey, que fue Mino. Y el siguiente futuro era en el Córdoba Lawn Tennis, que fui yo. Y del Potro abandonó en cuarto de final porque se tenía que ir a jugar, creo que Junior Roland Garros. Y Mino me decía, este pibe va a jugar. Y nos encontramos con Miguel Nido al poco tiempo en un restaurante porque estaba firmando, si mal no recuerdo, Del Potro estaba firmando un contrato con Wilson en ese restaurante. Y Del Potro dijo, che, a ver si me dan Walker. Y Miguel Nido le dijo, ok, te vamos a dar un Walker para el 2006. Y ese fue el año que jugó y no volvió a jugar hasta...
No jugó nunca más.
A eso voy.
Hasta el 2019 creo que fue, 2021.
A eso iba a ir, ¿no? Juan Martín estuvo muy agradecido con vos cuando le dieron el wildcard. Te fue, te saludó, te agradeció particularmente. Después no fue más, está bien, cambió al año siguiente.
No, ya no jugó. Ah, en el 2006.
Claro, sí, jugó en 2006 y después ya no volvió más. Al año siguiente le cambiaron el calendario a jugar todo sobre cemento, otros lugares y no volver más.
Jugaba el torneo más triste que tiene ATP, sí, que es el de Revicho. Es un torneo oscuro, que no se ve.
Y te volvió para la despedida.
Sí.
O sea, tuvo en el inicio y en el final, apertura y cierre. Pero en el momento es como que pasaba por tu casa y no te saludaba. Mm. ¿Cómo te sonaba eso vos? ¿Cómo te sonó en la historia del torneo?
Los tiempos, las cosas se dan de una manera. Y a ver, obviamente siempre me hubiese gustado que juegue, porque yo como director de torneo necesito que jueguen los mejores y
sobre todo argentinos.
Y argentinos ni hablar. Pero nada, era como que algo uno ya sabía que no iba, digamos, ya estaba como resignado. Y por otro lado, la historia del torneo es la historia del torneo y ya está, el tiempo dirá qué fue lo que pasó. Es un tiempo pasado. No te puedo decir lo que... siempre teníamos la esperanza, la expectativa de que juegue. Y en el momento ya dijimos, bueno, no va a volver a jugar. Hasta que apareció en el 2021, creo que fue.
Sí, sí.
2021. Y que me dijo que quería jugar. Y jugó y tuvo un... La verdad que tuvo un recibimiento muy bueno, no del torneo, sino del público. Y creo que él se va a llevar de ese día una, uno, me imagino, de los días más emocionantes que él debe haber tenido. Más allá del torneo, más allá de mí, digo, las cosas van más allá de uno.
Sacando del potro, que puede ser la respuesta obvia, ¿quién te hubiera gustado que gane alguna vez el ATP y no lo ganó?
Uy, muchos. Me hubiese gustado ganar el Flaco Chela. Chela jugó todos los años. Pico, son tipos. En realidad.
Pico ganó.
Sí, Pico ganó, ¿verdad? Sí. Pico ganó.
Alessio de Mauro.
Alessio de Mauro. En realidad, me hubiese gustado que ganen todos los argentinos. Claro. Durante muchos años no ganaron. No, ¿verdad? Que era España, los españoles.
Los españoles.
Si vos me preguntás puntualmente, Chela era un tipo que yo me hubiese gustado, porque aparte siempre lo hablo con Juan.
Buen pibe, además.
No, Juan es un divino. Sí. Y me decías, guacho, siempre me ponías a jugar a las 2 de la tarde y nunca te decía nada.
Sí.
Y tenías razón. Entonces, el premio podía haber sido. Llegó una final.
Sí, Chela. Claro.
Llegó una final. Pero la verdad, que todos los argentinos apoyaron el torneo y lo apoyan. Porque cuando vos vas al torneo, están todos ahí dando vueltas. Están todos los jugadores dando vueltas, ¿viste?
Sí, sí.
Nosotros, para mí, son jugadores, tienen su credencial de jugador, pero digo, eso ya es un apoyo muy importante al torneo, que estén todos dando vueltas por ahí. Y le hace bien al torneo.
Y va Gaby también.
Gaby siempre va, digo, no es, yo me siento mimado por ellos, pero no es un mimo a mí, es un mimo a la historia del torneo. Digamos, y yo de alguna manera salgo beneficiado porque me siento que me siento reconfortado, ¿no?
Y entre Cerúndolo, Báez y Echeverry, ¿quién te gustaría que gane? Por ejemplo. Primero, ¿no?
Obviamente los tres. Creo que el que más cerca estuvo
Fran.
Fue Fran, ¿no?
Sí.
Y es el que más cerca en principio está por ranking.
Sí.
Pero los tres han apoyado la pre-quali que hacíamos.
Sí.
Se anotaron en todas las qualis que
había. ¿Lo vuelven a hacer la pre-quali?
No, la pre-quali no la hacemos más.
Era lindo, muy lindo.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora hay muchos torneos previos.
Ah, verdad.
Entonces, eso nos hace que...
Muchos challengers
previos. Desde el principio de año ya hay challengers.
Sí. En enero
hay dos acá, dale Punta del Este.
Entonces, no podemos competir con un challenger.
Claro, no.
Es una...
Sí, sí, no, tenés razón.
No tiene sentido. El último que hicimos, ya competimos contra un challenger y ya perdió la esencia.
Claro.
La esencia era que los jóvenes se ganen un lugar en la cancha.
Claro.
Y a esos jóvenes, si vos le pones la pre-quali, le sacás un torneo, un challenge, que lo tienen a la vuelta de la esquina.
Claro, y de punto. ¿Entendés? Entonces, bueno, Cerúndolo más cerca, pero...
Cerúndolo no, los tres han apoyado mucho los torneos. Los tres han jugado las pre-qualis.
Sí, sí.
A mí la camada nueva argentina me encanta. Y aparte de esos tres, Facu, Díaz Acosta, sí. Poco más atrás, hoy está Navone, Tirante, Camilo. Es una camada linda. Sí. Y todos han jugado los torneos... Nuestros, por decirlo de alguna manera.
Ya podemos anunciar acá en exclusiva un wildcard.
Sí, sí, sí. ¿Ya querés anunciar un wildcard?
Sí, uno.
Y
que tenga.
Facu Díaz Acosta va a ser wildcard si no entra.
Va a entrar. Va, ¿eh? Está ahí.
Ya fue el año pasado.
Facu es jugador de Tenium.
Lo tuvo acá. Claro.
Claro. Sí.
Y Tirante. Entonces, también sigue siendo.
Tirante es jugador de Tenium. Yo no estoy en el tema de representación. Tengo entendido que tiene contrato hasta fin de año. No sé qué pasa de acá en adelante. Y bueno, ¿quién podría tener un wildcard?
Peque le vas a tener que dar una.
No, el Peque ya tiene.
Ah, ya está.
Peque figura puesta.
Ah, ok, bueno, sí. Estamos anticipando.
No, el Peque seguro.
Ah, bueno,
el Peque número puesto.
No salió anunciado en ningún lado, o sea, exclusivo.
No, lo sabe él y yo.
Bueno,
yo
le dije al Peque. Y ahora nosotros.
Porque le dije al Peque cuando terminó el US Open, le dije, Peque.
Está arreglado entre ustedes dos.
Y, Peque, y, todo y, y, y Inc le va a dar en Córdoba también, supongo.
Subamos sí. Ya
capítulo. Sí. Le dije a Peque cuando terminó el Yasopel, le dije, Peque, no me importa dónde terminás, vos jugás el año que viene el Argentina Open.
Sí, sí.
Perfecto.
Peque fue un.
Sí, otro. En Río también le pueden dar porque fue campeón.
Otro, Peque, más allá de que fue campeón, porque algún campeón puedes no darle un wildcard, ¿no? Pero Peque jugó todos los años el torneo.
Sí, obvio.
Todos los años. O sea, es estos tipos que. Estando bien, estando mal, estando bien.
Te traen los paisanos que compran entradas.
Sí, claro. que comen.
Claro. No te vas a perder eso.
No.
Te llevan mucha hinchada, te ocupan mucho lugar.
Te ocupa mucho lugar, también hace mucho ruido.
Manguean mucha entrada también.
Sí, también.
Te llaman los padres, el zorro te pide. 40 necesito para mañana.
Pero lo conozco de chico al Peque. Lo conozco de chico, le tengo un cariño grande. Pero no solamente por el cariño, porque a cariño le tengo a muchos, pero el Peque apoyó siempre el torneo.
Sí,
siempre. Digamos, cuando era
marca registrada.
Sí. Y cuando había que ponerse de acuerdo porque había que poner una garantía, nos poníamos de acuerdo y cuando no le dimos un wildcard, el Peque es número puesto.
Bueno, tengo un dato.
Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Soy antiguo, soy muy antiguo. Muy antiguo.
¿Cómo antiguo? Somos todos antiguos acá.
Sí, pero no le doy mucha bola. En mi oficina todo el tiempo le tengo que pedir a los chicos más jóvenes que me... Que me digan algo, que tengo que hacer, que no tengo que hacer. En mi casa lo mismo.
Mientras que no te haga una joda, vamos a regalar 100 entradas para la final.
Igual las miro, Igual las miro, o sea, las sigo.
Sí, sí.
Las sigo.
Pero vos tenés.
Sí. Yo tengo, pero sí, no, sí. No soy.
Muy activo.
No soy activo. Pero yo me levanto a la mañana, tomo mi mate o mis mates, leo el diario en papel, claro. Siempre. Sí. Y después de leer el papel, repaso, miro Instagram y poco Twitter, más Instagram.
¿Quién fue, si te acordás, el pedido, el mangazo de entrada más ridículo que hayas tenido? Que no sé, desde me llamó el presidente, me acuerdo con el partido del Potro, te llamaban diputados, senadores, el ministro.
Nunca tuvimos, en el partido del Potro creo que nunca tuvimos...
Tanto mangazo.
Tanta
la pago, en la famosa frase,
la
¿no?
La pago. Pero cuando la tienen que pagar... no la pagan.
Claro, obvio. Claro. El que te dice la paga es que no la va a pagar.
No, son mucho, ¿eh? O sea, siempre tenés mangazo. Te llaman el asesor del diputado, de no sé qué, los jueces.
Terrible.
O sea, y
a uno que labura en AFIP.
Mucha gente que se aparece en la puerta diciendo, sí, che, sí, me dijo Martín,
que venga,
llamalo.
Terrible, sí. Eso.
Ese es el desgaste más grande que tenés.
Sí, me imagino.
Entre el mangazo de la gente y que los jugadores estén contentos, que claro, también los jugadores, sí, sí, siempre piden.
Pero
más
eso la parte que los jugadores estén más contentos es algo que está en tus manos, que vos sabés manejarlo. El tema es lo incómodo de ser lo otro.
Sí, sí, de los jugadores también es incómodo a veces, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Claro, sí, y sí, porque a veces digamos te piden, como si ayer me diste, voy a decir cualquier, sí, número, 40, ¿por qué me vas a dar 20 hoy? Bueno, claro, porque ayer teníamos más disponibilidad que, claro, hoy. Siempre hay, los jugadores tienen un mínimo, digamos, claro. Y todo el tiempo tenés... es como la vida. La vida forma parte de la vida, es una, sí, negociación, sí, permanente.
Obvio, sí.
¿No? A esa negociación, yo, como soy director de torneo, es algo que lo tengo que hacer. Los mangazos de la gente de afuera es
un garrazo. Te manga un juez, un político, es, algo, sí, tiene que tener una cintura,
y sí,
muy, sí, amplia. Lo que pasa es que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, yo cuando voy a un shopping a comprarme un pantalón, sí, no le digo, che, no, vos tenés 80 pantalones, claro, ¿por qué te hace regalarme uno? Sí. Ese uno hace al negocio.
Obvio,
¿no?
Claro. Obvio, bueno, obvio. A mí me... No sé si lo podés contar, no sé si ahora, al estar Tenium, que es como... una multi, es diferente, pero la negociación con los jugadores, cuando tenés que, también que vos tenés la ventaja de ser amigo de Carlos Cos, tenés, cuando puenteás, podés puentear un poco a los managers o a los, o sea, tenés relación directa.
Nunca punteo a nadie.
No, pero a lo que voy es que vos podés hablar con el jugador, no lo llamás nunca.
Yo soy muy respetuoso con eso. Yo llamo directamente al manager.
Al manager.
Y inclusive con el Peque, nunca lo llamé el Peque. Siempre fue a través del manager, porque yo tengo, de alguna manera, algún respeto por las instituciones, ¿viste?
Okay,
sí, decir, sí. Por esta cosa, che, voy al manager,
sí,
voy a esto.
Pero a veces...
Y si no, si te tenés cierra que... o querés negociar, no vas.
Pero no te pasa a veces, Martín, que...
con el jugador.
Pero no te pasa a veces que si yo... Me están poniendo barrera, porque a veces nos pasa a nosotros para dar una nota, que el jugador, si se entera que la pediste, te la da. Ahora, sí, claro, tenés cuatro filtros, sí, adelante, que el famoso, sí, más papita que el papa.
Sí, entiendo yo... O sea, sí, que entiendo yo que el jugador, cuando el manager está negociando, más o menos sabe lo que está haciendo el manager.
¿Quién está llamando?
Sí, ¿quién está llamando? También conozco mucho manager.
Sí, o sea, claro, Carlos Cota.
Carlos Cota, sí,
amigo tuyo.
Albert Molina, el manager, claro, de Carlos Alcaraz, era el asistente de Carlos Costa cuando...
Claro.
O sea, que los conozco.
Sí.
Tengo esa cosa, tengo a favor de tener mucha historia en España.
Sí.
Y muchos de los jugadores que vienen son españoles.
Claro.
Entonces se me es más fácil, pero no paso, no hablo nunca con el jugador. Y durante un tiempo no negocié, cuando yo era capitán de Copa Davis, me abrí de la negociación con todos los jugadores por una cuestión de...
Claro.
Sí, no me daba, ¿viste? Claro. Y después volví, ahora ya la mayor parte de los jugadores, hoy los negocio yo.
Y la última, que por lo menos que la hago yo, digo, pienso, vos decís, bueno, no negocio con los jugadores o directamente con los managers, qué sé yo, pero... Obviamente vos decís, tengo una guita,
sí,
para gastar y de ahí no me puedo mover y la tengo que distribuir. A, sí, veces la distribuís en una cabeza, a veces en dos y a veces en tres. ¿Eso lo decidís vos? ¿Prefiero gastar el budget en tres ¿O prefiero tirar one shot? No sé cómo
Eso lo, cuando estaba Miguel, sí, lo hablábamos con Miguel. Sí. Y pensábamos, bueno, claro, son los jugadores que nos gustaría tener. Y más o menos Miguel me decía cuánta guita le destinaríamos al claro, presupuesto. En el caso, desde que Miguel no está y está Tenium, lo hablo con Martín, tenemos un board, que es Martín, sí, Hughes, Christoph y yo. Yo les digo lo que yo sugiero, y me preguntan cuánto significaría eso, y ponemos un presupuesto y sobre ese presupuesto me voy guiando. Nunca cierro nada sin que ellos me den el ok final, más allá de que confían en lo que yo en mi criterio, pero viste que a veces el criterio de uno no
sí, aparte además puede tener ellos un compromiso y
a veces sí, a veces tienen su compromiso.
La gente se enojó mucho con lo de Rune.
Claro.
Que venga ahora Rune. Sí, claro, bueno,
yo me enojé mucho con Christoph por lo de Rune.
Claro.
O sea, me enojé primero cuando como empresa me dijeron este Walker es para Rune, y me enojé mucho cuando Rune no quiso venir más.
Claro, tráelo ahora. Claro.
Entonces dije, pero Christoph, escuchame una cosa, ¿qué? Sí. A Martín claro, también, ¿qué pasó? Y la verdad,
ahora es caro.
No, estábamos, ni siquiera pudimos hacer una oferta.
Ni siquiera
se podía hacer una oferta. Pero eso es normal, el tenista se olvida de esas cosas.
Vos fuiste tenista.
Sí, claro, por eso digo, no lo, como fui tenista, entiendo que esas cosas pasan y son cosas que sabés que van a pasar. Que sabés,
Martín,
que van a pasar.
De los, vamos a decir, Federer y Djokovic. Pero, ¿quién te hubiera gustado tener en el torneo que estuviste cerca y no lo cerraste?
Djokovic te tiró un centro.
Sí, Federer nunca estuvo cerca. No. Nunca.
No, por eso te decía, por ahí no. Federer y Djokovic.
Djokovic, el manager de Djokovic, que me parece que no es más, que no, es Artal, sí, Edo.
Ahora terminaron.
Sí, se terminaron ahora. Edo jugaba conmigo, somos de la misma edad, en España. Bueno, yo jugaba para España y jugaba para Italia, así que los torneos juveniles cuando yo jugaba ahí, Edo era uno de los mejores italianos. Sí. Y siempre yo le decía a Edo, che, Edo, por favor, quiero tener... Y dije, algún día va a venir Djokovic, algún día va a venir. Y yo siempre tuve la sensación de que era más fácil que venga Djokovic a Argentina por el polo ladrillo que Federer.
Sí.
Porque Djokovic juega algunos torneos en polo ladrillo. Claro. Siempre tuve la esperanza de que pueda ser Djokovic y ahora no lo sé, pero no porque no esté Artaldi se llama. Sí. Sino porque Djokovic va haciéndose más grande, claro, y a medida que va siendo más grande va seleccionando más los torneos. Sí, claro. ¿Viste? Que es un poco lo mismo lo que me dijo Carlos Costa. Me dice, Rafa, si vuelve a jugar va a elegir los torneos muy puntualmente para cuidarse. Claro. Entonces no creo que esté dentro de
Pero Rafa ya lo tuviste. Y
sí.
La otra vez dijo que le gustaría venir a jugar a Sudamérica.
Sí. Pero viste que muchas veces cuando dicen que le gustaría venir a jugar a Sudamérica, como Federer, vienen a jugar a exhibiciones.
Sí, claro.
Y eso sí, no cuenta.
De
no,
más.
No cuenta, obvio, sí. Claro, sí, no, no sí, sí, tiene sus razones, ¿no?
Obvio.
Porque ganan más en menos tiempo.
Sin esfuerzo, casi. Sí, claro. Sí. Y no tienen que jugar por los puntos.
Claro.
Martín, en 2024, nueva edición, se ha renovado una parte de lo que es el Buenos Aires Lawn Tennis, siguen las obras, ¿cómo marcha eso?
¿Después del 24?
Después del 24.
No, la idea de después del 24 es seguir haciendo obras, o sea, en la medida, todo también depende del presupuesto. Todo sí. De
Buenos Aires de 10 años más, ¿no?
Ahora hicimos un contrato por 10 años, está sí. Bien, claro. Digamos, parte de las del acuerdo con el club
es el arreglo.
Es el arreglo. Que lo claro. Hacemos, de alguna manera, se podría decir que somos socios en las mejoras.
Sí.
Con un adelanto de plata de parte de la empresa, ¿no? De Tenium. Sí. Entonces, dentro de estos 10 años hay que seguir haciendo mejoras porque vos sabés bien que cuando haces algo y lo renovás, todo lo que no renovaste queda espantoso.
Claro.
Y eso es lo que nos va a pasar cuando terminemos esta primera parte. Todas las partes que no están renovadas,
se va a ver la humedad.
Se va a ver todo. Claro. Sin ir más, ustedes van a ir al evento con esas dos cabinas de televisión renovadas, que antes eran muy parecidas a las cabinas de prensa. Las cabinas de prensa van a parecer mucho más feas de lo que ya eran.
Lo que ya eran.
Sí. Siempre me putean. Me putea al público, me putea a la prensa, a los jugadores. Pero esa es la posición que uno está, que va a ser.
Claro. Escúchame, difícil hacer la Copa Davis ahí, ¿no? Ahora, digo,
hoy por hoy sí, porque hay poco tiempo. Hay una.
Por las obras y todo eso.
Y por las obras, hay menos de una semana.
Claro.
Porque la Davis termina un domingo. Uh-huh. Y el torneo nuestro empieza un sábado. Claro. Sí. Pero no, el torneo nuestro empieza un sábado para el público. Nosotros el miércoles tenemos que tener todo listo porque empiezan a venir jugadores. Entonces claro. Es muy difícil. Tendríamos que hacer un trabajo de ingeniería con mucho trabajo esos tres días.
Si te llueve en el medio.
Sí,
además.
Claro, si te llueve en el medio es otra historia. Está la tribuna.
¿Cuánto digamos, tarda la tubular en hacerse?
Como 20 días. Sí, 15, 20 días. Dentro, siempre y cuando haya buen pronóstico de tiempo, porque no podés clavar si está hablando.
Claro, y además es ruidoso, es un laburo ruidoso.
No, muy ruidoso, muy ruidoso.
Para el entrenamiento de los jugadores.
Muy ruidoso. Y la estructura que necesita la Davis es mucho más chico que la nuestra. Entonces,
claro.
Pero bueno, no la verdad que no
está descartado.
No te podría decir que es un no. Y aparte no es una. Es una decisión que hay que tomar en conjunto.
Ah, también. Porque yo leí por ahí que vos dijiste que no le prestás nada a la asociación, que son todos unos hijos de...
No, la asociación, yo formo parte de la asociación.
No, sí, dijeron leí que por estás ahí. Peleado.
No querés prestar nada.
No, que yo sepa no estoy peleado, ¿eh?
¿Ah, no? Bueno, que la clave, porque, no sé, dijeron por ahí que estabas peleado con lo de la asociación, que no le querés prestar nada tampoco, que sos medio...
Bueno, una época pasó, cuando se tuvieron que ir a la cancha de River.
Pero esa vez cuando se fueron a la cancha de River,
¿no?
Nosotros hicimos con Legalité, hicimos con Fernando.
Sí.
Lo que pasa es que le salía más, digamos, supuestamente le salía mejor o más barato ir a River. Porque también, es una cuestión de negociación, Dani.
Sí, claro.
O sea,
sale guita.
Claro. Y digamos, es una negociación, en su momento cuando fue eso era con Miguel Nido, con el tenis, y ahora es con tenis. No es que yo decido o no decido, es una... Hay una negociación en el medio.
Todo bien con la Copa Davis, pero no, en mi torneo es...
Exactamente.
Chacho, siga, busquen otro lugar, no rompa.
Sí, o si nos ponemos de acuerdo, pero inclusive poniéndose de acuerdo económicamente quizás no es viable, pero claro. Vuelvo a tu... lejos, yo formo parte del inicio.
Era sarcasmo.
Formo parte del inicio de esta asociación. No tengo un puesto en la asociación, pero son amigos míos, todos los que están adentro de la asociación.
Bueno, Martín, ¿te sentiste a gusto en la charla?
Perfecto. Si me olvidé que tenía una charla, he hablado de cosas que quizás no tenía que hablar.
No,
te pregunté los vestuarios en la época de Connor. Cuando me acuerdo, me imagino entrando a Roland Garros en 84 a jugar contra Connors.
Me hacía caca encima.
Miraba a Connor con el flequillo, dijo este pendejo.
Sí. ¿No? Después me respetó mucho Connor, le gustaba entrenar conmigo. Después entendí por qué. Porque yo corría mucho,
claro.
Las metía, entonces a él le daba ritmo.
Claro.
Y yo salía extenuado y él salía...
Y ahora que McEnroe te insultó en la Copa Davis y Batata salió...
La verdad me defendió. Después, con McEnroe tengo una muy buena... tuve una muy buena relación. Ahora cuando lo veo, sí que lo veo muy poco, pero tenemos una relación muy buena. Pero Batata salió a defenderme al joven.
Sí,
Batata le gustaba pelear ahí.
Y te tocó jugar con los rusos, ¿no?
Con Chernokov.
Y Zverev, ¿no? El papá de Alexander.
85.
85.
Sí, 85.
Soviética.
Se terminó un martes.
Sí. Perdió Batata con la...
No me acuerdo.
Con Leonik. No me acuerdo cómo se llamaba. Con Chernokov.
Con Chernokov perdió. Que le cobraron fútbol.
El fútbol. Y Chernokov me pintó la cara.
Pero
no era desconocido en ese momento. No había prácticamente salido.
Le cantaban el ruso tiene sida, le cantaba la gente. Mirá lo que cantaba el público.
Y
se va a morir, le cantaba. ¿Te acordás, cantito?
¿Te llevaste bien con uno, con otro? ¿Con quién terminaste mal? ¿O hubo alguno que decía no lo saludo, paso por al lado, ni lo miro?
Hay gente que no, que... Lo que pasa es que hay gente que no es que no lo miro, no lo saludo. ¿Viste? Cuando pasa el tiempo, las cosas se van
diluyendo.
Creo que en algún momento con Horacio no nos saludábamos, por ejemplo. Sí, seguro. Sí. Pero ya el tiempo va curando las cosas, por suerte, ¿no?
Sí, total.
Cuando mirás para atrás y no, ¿para qué gastar tiempo en esto?
Tal cual.
Bueno, Martín.
Gracias.
Nosotros, en Tres Iguales, nos escuchamos cuando no se escuchan. Muchas gracias.
Tres Iguales. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.